Bienvenidos al show de la Octava Sports de Radio Red 1110 AM en Guadalajara, Jalisco, a través de Frecuencia Deportiva en la Sultana del Norte por ABC Deportes en el 92.1 y 660 AM. Además, escúchanos en formato de podcast a través de todas las plataformas digitales. ¡Arrancamos! Porque los equipos mexicanos por fin están respondiendo en la Liga. El Club León y los Rayados de Monterrey obtuvieron la victoria en los cuartos de final y ya se metieron a las semifinales. Mientras que esta noche Toluca y América buscarán hacer lo mismo para que ya solamente queden equipos mexicanos en este certamen. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Andamos ya por fin con un solecito veraniego, lo último que nos queda antes de que venga la lluvia. Hoy todos somos diablos, diablos a las 7 de la noche en el Carpelú. Habrá buena pelota para jugar contra el equipo de los Pericos de Puebla, que empezaron sorprendiendo, ganaron sus primeros 3 juegos de la serie. Pero ese no es el tema. Este hoy por hoy no va a ser el debate, aunque tendremos la información. Hoy tenemos que ser muy sinceros con lo que está sucediendo y con lo que está pasando en la Leagues Cup. ¿Cómo es posible que dos equipos, cuando venía la gran crítica de que les valía más en la Leagues Cup a los clubes mexicanos, han entendido cuál era el camino correcto de la competencia en los Estados Unidos? Uno, porque sus 4 partidos que ha jugado esta Leagues Cup en Estados Unidos los ha ganado. Los ha ganado. El otro escenario y el otro momento que tenemos que decir es Rayados con el pelado Almeida. Necesitaba, le urgía consolidar este proyecto, y qué mejor que el pelado Almeida mande un mensaje de no teníamos el chance de estar en la Champions Cup y lo vamos a ganar vía la Leagues Cup. Es cierto, a lo mejor ellos entraron un poquito de rebote a partir de que vino la gran cruz azuleada de la Leagues Cup, en donde estaba eliminado ya Monterrey, y que su archirrival Tigres también pechó a la mera hora en su casa para no ganar un partido que con que lo ganaba también estaría eliminado, y aprovechó Rayados los 2 malos partidos de Tigres y de Cruz Azul para cerrar la jornada, para meterse a un juego que Orbelín Pineda definió de manera espléndida. Así que el caso de Rayados y de León, si ganan sus respectivas semifinales, están en Champions Cup, que es el principal atributo de este torneo. Ellos no lo tenían. Lo pueden conseguir. Si lo pierden, tendrán que ir a un juego por el tercer lugar esa misma semana, es decir, el próximo fin de semana. El caso de León y de Rayados hay que entenderlo. Van a jugar a mitad de semana en las semifinales, y ese mismo fin de semana en sede neutral se juega la final o el tercer lugar. Se va a aplazar el partido de la fecha 7 tanto de Monterrey como del equipo de León, porque se quedan en los Estados Unidos para jugar el juego hipotético de la final y el del tercer lugar. Pero era un mensaje necesario. Y hoy lo tiene que hacer América y lo tiene que hacer Toluca. Mensaje necesario. Que se entienda de una vez por todas que el fútbol mexicano es ampliamente superior a la MLS. Felicidades a la Fiera, que tiene 7 partidos consecutivos ganados. Y al equipo de Rayados, que el pelado Almeida, su narrativa, igual que Gandolfi, han enseñado el camino del protagonismo de 2 franquicias que saben competir, la de León y la de Monterrey. Aquí comienza el show del Octava Sports. ¿Qué programa se nos viene el día de hoy, Entrevista de lucha libre, entrevista de Jaime Dan Sandoval, porque hoy la Octava Sports está de fiesta, porque ganó León y ganaron los Rayados. Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Estamos haciendo pruebas de audio aquí en vivo, como siempre, con el productor. A ver si escucha Miguel Ángel Luis Castillo, a ver si escucha Carlos Ponce de León, Aquí andamos con mucho gusto, Charlie. Qué placer, León y el equipo de Rayados, completamente en vivo, para las plataformas digitales de la Octava Sports.
Parece que tenemos junta estilo Godín, ¿no? Pero así de repente son los tiempos de la radio, ¿no? En este mundo digital.
Pero aquí andamos, porque hoy tuvimos una charla muy interesante con Raúl Sarmiento, que próximamente se va a publicar en La Pelota Está en el Fondo. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero Raúl Sarmiento llegó una hora tarde a la grabación. Eso provocó que todo se aplazara, ¿no? Pero bueno, aquí andamos.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos, Gran Editorial. ¿Me escuchan perfecto?
Es que yo no sé si lo escucho porque estoy al lado de él o porque lo traigo en el audífono.
Exactamente. Pero bueno, a ver, el gran tema es creo que si me escuchan, porque si no se escucho, estamos en el recorrido, independientemente después de esta charla, de intercambiar puntos de vista con uno de los maestros del periodismo deportivo, como es Raúl Sarmiento. Estamos en el recorrido de Charlie Ponce, de los mejores lugares. O sea, ya el señor Beteta, el del libro, Oscar Mario, el de los restaurantes, ya tiene un competidor. Es el señor Enrique Díaz, que desde que llegamos aquí, yo creo que es su zona favorita, Carlos. Y el café, y esto, y lo otro, ¿no? Y entraremos, mira.
Ya se pudo hacer el tour. Vean nada más esa clase de trompo.
Velo describiendo para la radio, Luis. O si quieres, yo lo hago. Trompo... Para la gente de la radio, estamos en los famosos tacos de la 11.000. Aquí está, mira, el filetito laminado, ve nada más, qué cosa. Aquí estamos en Orizaba y Colima. No es un anuncio pagado, créanmelo. Venimos aquí porque aquí nos quedó con tortillas recién hechas. Entonces, aquí el concepto de cervecita, taquito, el cato también de unos espumosos, muy bien montados, se han puesto en tendencia, se han puesto de moda. Entonces, aquí andamos, la verdad es que disfrutando también el buen atardecer que hay. Hay unos tacos de lechón increíbles, hay unas salsas tremendas. Y la verdad es que muy bien, qué tipo de salsas son las que encontramos aquí. La verdecita, la de los chilitos aquí, con cebollitas moradas, la verde. No, es fascinante, la verdad, lo que se vive acá en esta taquería que ha tomado muchísimo vuelo. Son los famosos tacos que si te echas uno de Wagyu, pues ya te fue la colegiatura de tus hijos, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, el tema no era la taquería, mi querido Carlos Ponce de León, sino oficialmente el tema es lo que ha pasado con el equipo de León y el equipo de los Rayados. Una realmente, Charlie, cumpliendo muy bien con el objetivo de ponerse a 90 minutos de algo que no ganaron ellos en el año futbolístico, tener su boleto de Champions Cup, pero además jugando muy bien. El equipo de León, qué baile al Sunday, y además ambos partidos de visita, tanto en Chicago como en la zona de Denver. Realmente bien lo que ayer le pasó. A veces siempre la criticamos, pero en esta ocasión por fin tanto Monterrey y León lo hicieron muy bien, Charles.
Sí, yo quiero con esto reivindicar el tema de la League Cup. Yo entiendo que hay muchos todavía que siguen diciendo pues que es un torneo pinchurriento, que es un torneo que no sirve, que está mala logística, que esto, lo otro. Es cierto, tiene muchas áreas de mejora. Pero a ver, la League Cup nos está dando que dos de los proyectos que históricamente han sido protagonistas de nuestro fútbol, con picos y valles, es cierto, ¿no? Pero que tradicionalmente pues son dos de los equipos que normalmente, uno, León, es de los más ganadores que existen en nuestra historia, y el otro, Rayados, es de los que más lana le han metido y ha tenido grandes éxitos. Esta League Cup le está dando a esos dos proyectos que lo necesitaban con urgencia, un lugar de nuevo ahí en el protagonismo. O sea, hay que ver lo que sucede con Kuipers, hay que ver lo que sucede con Orbelín Pineda, cómo está resurgido Ocampos, cómo está Diego Rossi, qué clase de delantero que consiguió Rayados. No era tan difícil Monterrey, solamente tenías que cepillar o dejar de contratar a directivos solamente por la facha, solamente porque habían sido jugadores, y contratar a alguien que verdaderamente le sabe al negocio como Denis Close. Y además, pasar de técnicos que solamente se vestían muy bien y que solamente su valor era que tenían un saquito muy fití y etcétera, como les habían pasado, y traerse a alguien que te da una mediana garantía de un equipo sólido como el pelado Almeida. Entonces, Rayados ya está ahí, Rayados ya está metido otra vez en carrera de CONCACAF, ojalá que logre pelear, no solamente por la CONCACAF llegando a esas semifinales, tercer lugar, hay que recordar que reparte tres boletos esta League Cup, sino que ya ha instalado la CONCACAF, que no tengo duda que va a llegar ahí, Entonces sí, vuelve a pelear por un mundial de clubes. Y del otro lado, lo de León, qué maravilla, de verdad, qué maravilla el resurgimiento de la Fiera. Uno pensaría que era de estos proyectos que pues, hace mucho vivían de un buen momento, de Grupo Pachuca, etcétera. Que por cierto, y vale la pena, ya que estamos hablando de León, decir que en la última reunión que tuvimos con la Federación Mexicana de Fútbol nos explicaron, el León tiene que ser vendido al menos 80% de León. No vale eso de 51 y 49. Además, no vale que se queden directivos como presidentes o como cabezas de mando del club que ya está en Pachuca o del organigrama que ya está en Pachuca. Es decir, tiene una tarea difícil Grupo Pachuca para poder vender finalmente a León, pero al menos tiene que vender el 80%. Hoy, con este resurgimiento, ojalá que incluso esto sea más atractivo para que los inversores que están ahí rondando a la Fiera se metan ya de lleno. Es muy grato ver que la Leagues Cup ha hecho resurgir a dos grandes proyectos como son Rayados y León, dos grandes proyectos históricos.
Empresarios no de fondo de inversión, porque fueron muchas mentiras que dijeron muchos periodistas del fondo de inversión, ¿no? Hay un empresario mexicano, no es Slim, empresario mexicano, y lo sostengo que hizo dos ofertas. Está interesado en meterse a la Liga MX, en Juárez y en León. Pero es al 100%. Este empresario mexicano quiere comprar uno de los dos equipos al 100%. Entonces, veamos cómo avanza.
¿Quién es, doctor?
¿Cómo?
¿Quién es?
No lo puedo decir. Conozco bien ese empresario. Ya puso las dos propuestas sobre la mesa y es cuestión de que avance. No sería un fondo de inversiones. Por eso, cuando muchos se enojaban, el colega René Tobar, cuando yo se lo dije, es una mentira, no es un fondo de inversión, lo están tratando de llevar por ahí. Es un empresario mexicano.
Oye, pero sí aparecieron ciertos inversionistas extranjeros en el palco de León para, pues, no sé si yo, para qué era, yo, pero sí.
Yo, vino, yo me acuerdo, doctor, que también Jorge Vergara trajo a Ronald Koeman, invitado a Pachuca en un partido, y dice, Ronald Koeman va a dirigir a la Chivas, ¿no? O sea, no necesariamente quiere decir eso, ¿no?
Bueno, al tiempo, ¿no? Como dices tú. Al tiempo, Enrique.
Yo entiendo muy bien este debate, que justamente, si quieres vente para acá, Luis, parece que no estás teniendo ahí una buena conexión, o sobre todo tus famosos audios chicharroneros que consigues.
Ahora te decimos,
parece.
Sí, sigue, Enrique.
Miren, a mí me llama, por eso yo le dije hace rato, me gusta la reflexión de Charlie, el pelado Almeida, que seguro va a decir, claro, porque eres pro Chiva. Pelado Almeida.
Es obvio, ¿no?
No, porque Cruz Azul lo quiso en su momento al pelado Almeida.
El pelado no Almeida, lo quiso Cruz Azul, lo quiso uno de los exasesores de Cruz Azul. No, lo quiso uno de los exasesores de Cruz Azul que no habla por la directiva de Cruz Azul.
Yo creo que es un técnico que requería y necesitaba regresar al fútbol mexicano. A alta competencia, con coches incluso un poquito menores de calidad que hace un torneo. Es uno de los mejores planteles, sin duda, pero yo no veo que Monterrey, que Rayado sea el plantel de los torneos. Y el pelado Almeida le hace mucha seriedad. Por lo tanto, otra vez, hace el orgullo de representar la marca de Monterrey. Esto se le ve a leguas. Ahora bien, el otro tema es el de León, el que acaban de poner en la mesa. León, al final del día, ya se sabe que Grupo Pachuca se quedará con Pachuca. Y León está en esta ecuación de decir, bueno, hay que salir a vender incluso con esta presión que envía la liga. Pero es una plaza que ha tenido una magia y una mística y es un equipo tradicional del fútbol mexicano. Ya ganó una Cup, por cierto. León y Cruz Azul son los equipos que han ganado una League Cup que yo no sé por qué la League Cup no ha querido reconocer. Porque dicen solamente la versión moderna.
Porque cambió formato.
Bueno, pero pues el Mundial cambió de formato, ¿no?
Pero lo hace así porque la MLS, a mí me parece que Víctor Guevara ahí como mexicano debería de poner orden. Él es el director de esto. Entonces, ¿qué eran de chocolate? Si eso le ha afectado a este torneo, que ha sido sobacado, ha sido desacreditado, pues no les conviene, Víctor, valida esos dos torneos que ganaron equipos mexicanos. Así inició la Copa del Mundo, tiene razón Enrique, empezó con 13, hoy vamos con 48 participantes. Y no por eso la Copa del Mundo del 30 no cuenta, simplemente era otro formato. Yo también levantaría la voz para que MLS y que desde la Liga MX hagan que se validen esos títulos oficiales. ¿Por qué se validan la Champions Cup entonces y no la League Cup? Por ponerte un ejemplo.
Sí, y además en su momento cuando nace la League Cup, antes de saber que se iba a variar de formato, ellos decían, o todo el mundo decía, es válido, es oficial. O sea, ¿por qué se lo quitan en el momento en que crece a la participación de todos los clubes de ambas ligas? Yo lo que creo es que a León le sirve muchísimo tener este respiro. Lo que está haciendo en la liga, ya lo decías Enrique, la racha que trae es fabulosa. Me parece que era de estos proyectos necesariamente, que necesitaban más bien, necesitaba la Liga MX que estos proyectos resurgieran dentro de nuestro fútbol. Es una chulada de repente decir, pasar de decir es que son 5 o 6 los de siempre. Bueno, pues ahí ya se volvió a meter Rayados, ya se volvió a meter León, el Atlas está luchando ahí arriba. Eso es refrescante para la Liga MX. Y si fue finalmente a raíz de lo que se hace en la League Cup, qué bueno, bienvenido. Por cierto, hablabas de CONCACAF y de la League Cup. También nos enteramos en la Federación Mexicana de Fútbol que no se puede jugar a ida y vuelta o no se puede jugar en un formato similar a lo que significa la Champions Cup, porque precisamente uno de los requisitos que le pidió la CONCACAF a la MLS y a la Liga MX para dejarlo jugar un torneo binacional fue que no se pareciera en el formato a lo que se hace ya en CONCACAF. Es decir, que la gente, el aficionado, no se confundiera al momento de ver la League Cup y diga, ah, es que se está jugando la CONCACAF. Es decir, que no hubiera ida y vuelta, que no fuera en territorio mexicano y también en territorio estadounidense. Entonces tienen una serie de restricciones que sí pueden mejorar el formato de la League Cup, pero no se puede parecer, tienen que evitar a toda costa que se parezca a lo que ya existe con la Champions Cup de la CONCACAF.
Ahora, Charlie, yo te hago una pregunta directa. Y también para Miguel Ángel Luis Castillo. Con el Mundial de Clubes tentativo, ¿realmente conviene entonces que los equipos vuelvan a valorizar la Champions Cup? Es decir, un proyecto que está en reinvención como el de Rayados, ¿le conviene también jugar el doble torneo con Champions Cup cuando a lo mejor el verdadero reto del Pelado Almeida es ser campeón más rápido al equipo de Monterrey?
Pues es que tú respóndete, o sea, al final de cuentas, es muy difícil que Rayados en el primer torneo de Almeida sea campeón de Liga MX. Es el torneo más difícil, uno de los más difíciles que hay en el continente. Entonces, ¿qué te valida pues ser campeón de la Liga Cup? Ser campeón de la Liga Cup puede ser una salvavidas muy, muy interesante.
Yo creo que no valida a Matías, porque Matías no tiene que demostrarle nada a nadie. Lo que sí valida es la torpe administración que se tuvo hace unos años, ¿no? Y que ahora con la llegada de como se le conoce públicamente en el mundo empresarial al Diablito, hay que recordar que tiene un nuevo jefe, ¿no? Se fue el señor José Antonio Fernández, ya José Antonio Fernández Garza Lagüera, ¿no? Joven empresario que está dando este golpe de timón abiertamente y que a partir de ahí dicen, qué mejor que es el primer torneo que tenemos oficial, en competencia lo ganamos. O sea, esa es la validación empresarial que tendría Rayados de Monterrey. No, Matías, sí, claro, pero sería desde lo más alto de la dirección ejecutiva de FEMSA, porque la verdad, dicho sea de paso, en los últimos años hicieron el ridículo, muy buen mundial, muy bien organizado, pero hicieron el ridículo desde el Taco, desde mi amigo el Negro Lara, desde quitar a Bucetich, ¿no? Y ahí nos podemos ir, desde parecía realmente que era el Betis B, ¿no? En lugar de Rayados de Monterrey.
¿Sabes qué le hace falta a Rayados? Yo creo que ya tiene un gran plantel. De verdad que no era muy difícil pasar del tema de contratar a jugadores que te iban a vender jerseys o que te iban a vender los abonos, a contratar jugadores que te iban a regresar al potencial deportivo, como es Kuipers, como es Orbelín Pineda, lo de Ocampo, en fin, lo de Diego Rossi, fantástico. Yo creo que lo único que le hace falta a Rayados para poder ir en camino ya plano, ya no, ya salir de la terracería e irse en la autopista de cobro, ¿no? Para poder ir a lo máximo que se pueda, su Ferrari o su Porsche, lo que le quieran llamar, es quitar a la última piedra en el zapato que queda en esa directiva, que se llama, y que no lo quieren reconocer, Sebastián Luri, el asesor directo de Manuel Pinizola, un tipo que le ayuda o que le ayudó a hacer los fichajes últimos un tipo que se siente en el palco de la directiva, un tipo que incluso tiene acreditación, pero que era representante y que ahora por estar cercana ha llegado a Manuel Pirisola, y sigue metiendo ahí las manos, ¿no? Ya me gusta mucho que la regioprensa ya se dio cuenta. El otro día se hizo un tiro fabuloso de Luis Miguel Salvador reclamándole a Urcade la cercanía que tiene el periodista de Fox con este personaje. Creo que ya se está viendo la conversación para que ya se dejen de payasadas en la directiva de Rayados. Que ya le quiten esas manos, que dejen de meter a tanta gente la mano a la canasta y que se dedique a hacer Rayados lo que hizo en la época de Bucetich, de Miguel Salvador, de Urdiales, de esa época fabulosa, que regresen a esa parte. Porque la última que les hace falta a Rayados, y ojalá que nos estén escuchando en Monterrey para que este se lo comenten ahí, que sea un tema que pueda ayudar a meter presión para que ya se vaya, es quitar a Sebastián Lurie como una parte de la directiva del Monterrey.
De que te escuchó un poco chicharroneado porque hoy tuve muchos problemas de audio. Una disculpa a la audiencia. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con esto que tenemos preparado para ustedes en este show de la Octavio Sports. Bien por parte de León, bien por parte del equipo de Rayados, que están en semifinal de la League Cup. Hoy salen en escena los otros vestidos mexicanos, Lucha y el equipo americanista. Pues ahí volvemos.
Lucha Estelar.
Seguimos con más en estas entrevistas especiales desde la Arena México y de nueva cuenta el placer de estar con Tabata, la niña bonita de la lucha libre. ¿Cómo estás? Y gracias
muy
por
bien.
Estos minutos.
No, muy contenta, gracias a ti por venir y tomarte un tiempo.
No, al contrario, platicar sobre todo de este crecimiento que sigues teniendo en tu carrera, ya prácticamente 2 años y medio desde que debutaste en febrero del 2024. ¿Cómo ha sido para ti seguir teniendo esta experiencia, seguir teniendo esta proyección y poco a poco irte ganando tu lugar dentro de la empresa?
Creo que va muy bien, Tabata. Estoy muy contenta y nerviosa también. Créeme que en todas las luchas me pongo muy nerviosa, pero vamos bien y le estamos echando muchísimas ganas para que se nos den muchas oportunidades.
¿Qué ha sido lo más difícil?
¿De mi carrera?
Pues en este paso vamos a platicar un poco de varias cosas, pero de ese febrero del 24 a llegar hasta este día, te has presentado con lesiones, oportunidades claras para viajar a Japón, has aprovechado todo eso, pero nada es sencillo para el luchador o la luchadora.
Yo creo que lo más difícil que he tenido en mi carrera fue mi lesión. Creo que es algo que yo jamás pensé que me fuera a pasar. Aprendí sobre esa lesión, la verdad me trajo muchísimo aprendizaje y también el saber que, porque la verdad esa lesión fue un poco parte de mi culpa, fue un accidente, obviamente fue un accidente, pero fue un momento en que yo ya me sentía como muy segura porque se me dio la oportunidad de Japón, yo ya me sentía muy segura, ya no entrenaba mucho, entonces también ese accidente que pasó también fue porque mi cuerpo deja de hacer ejercicio, deja de fortalecerse, entonces también es más fácil lastimarse y aprendí que no debo de confiarme nunca, siempre debo dar el 100%, siempre debo de entrenar y Tabata te puede decir que ahora no descansa ni los domingos.
Justo el mantenerse en ese entrenamiento, fortalecer el cuerpo, prepararlo, y no sé si es el gran pecado que has cometido en esta etapa, porque con lo que tienes de tu vida como boxeadora, que igual se tienen que preparar, cuidar hasta mucho más que un luchador profesional. Y ahora en esta parte, qué bueno que lo aceptas y lo asimilas, ¿no? Y ahora de aquí en adelante, ¿cuáles son esos retos personales que tienes?
Bueno, ahorita personalmente espero sorprenderlos a finales de año con un cambio físico. Es una meta que me planteé este año, apenas lo estoy empezando. Y como mencionas, yo creo que jamás me había confiado tanto en un proceso de dejar de entrenar. Hasta en esa ocasión cuando me lastimé en el box, jamás descansaba porque es un deporte muy exigente, es un deporte muy disciplinado, más que nada por el peso que debes de llevar. Entonces, yo jamás lo había hecho así y lo aprendí que no debe de ser así. Todos los deportes se deben de tomar con mucha responsabilidad, más un deporte de contacto porque estamos expuestos a cualquier lesión, a cualquier golpe. Creo que mejor aquí en la lucha me lastimé el codo, me he esguinzado los tobillos, me he noqueado porque me han noqueado de golpes o de algún movimiento fuerte donde se me borra cassette. Entonces, siempre preparada y nunca dejar de entrenar ni confiarme.
y háblanos de ese cambio físico que buscas. Me llama la atención porque siempre te has mantenido en una gran forma física. No sé si buscas tener menor peso, ganar mayor masa muscular. ¿Cuál es esa idea que tienes?
El secreto de sorpresa no les puedo decir. Pero lo que puedo decir, la gente sí pudo haber visto, la gente que me sigue, es que siempre que regreso de Japón, regreso muy gordita porque que es muy difícil. No es imposible, se puede hacer dieta ya, pero es que la comida de Japón está riquísima, los dulces, el chocolate. Yo lo único que no puedo dejar en la dieta es el chocolate. Me encanta el chocolate, entonces allá hay muchísimos dulces, hay unos panes riquísimos, entonces Tabata siempre regresa bien chonchis de té Japón. Entonces creo que ahorita ya estoy bajando de peso, pero noviembre, diciembre espero tener un cambio físico y a ver si les gusta.
Un cambio físico real que al final también exige la lucha libre hoy en día, ¿no? El Consejo también tiene estos eventos de fisicoculturismo en donde me imagino que vas a querer participar en algún momento, ya lo estaremos visualizando, pero si se llega a venir este cambio físico, estás más que nunca mentalizada a todo lo que viene porque es disciplina en la alimentación, en el descanso, en el ejercicio, tienes muchos viajes por hacer. ¿Qué tan complicado va a ser para ti eso por lo que le exige hoy en día a un luchador profesional todo?
Me gusta que me exijan, me gustan los retos, me gusta exigirme a mí misma y no creo que se me haga tan difícil. Yo estuve en el boxeo 7 años donde yo estuve en dieta, 7 años donde nada más un día a la semana me dejaban comer lo que yo quisiera. Entonces creo que ya estoy acostumbrada, me gusta ese estilo de vida y lo voy a aprovechar esa experiencia que yo ya tuve en el boxeo y lo voy a aprovechar al 100% en la lucha y a ver qué tal.
Y en la parte de lucha libre, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has ido mejorando? Porque cambiaste totalmente de disciplina, llegaste también a ser edecán en una faceta de tu vida, todo lo que hemos podido seguir, el tiempo que hemos platicado también con tu mamá y que nos hablaba de tengo una hija boxeadora y demás cosas, pero también cómo has ido puliendo el aspecto de lucha libre, porque me he dado cuenta que en la división de las Amazonas, las experimentadas, las de jerarquía, entre ellas Lluvia, Jarochita, Seuxis, cualquier otra que podamos decir, también a la compañera le exige aguantar los golpes, dar los golpes, y a pesar de que tú eres alguien que tiene mucho éxito en redes sociales, la luchadora que solamente viene aquí y hace redes sociales ya no está teniendo el éxito que uno podría imaginar.
Sí, sí, sí. Bueno, como lo acabas de mencionar, el subirse con una Lluvia, una Jarochita, una Seusis, una Marcela, pesa, la verdad, te exigen. Aunque yo creo que sí, ellas lo hacen por querer, pero también el simple hecho de saber ver la cartelera y ver el nombre contra quién vas, desde ese momento ya te exige. Y me gusta eso, me gusta. Y aunque pierda, aunque me den una friega, yo lo he dicho, no hay mejor manera de aprender. Me encanta aprender y qué mejor de las mejores amazonas, de las amazonas con tanta jerarquía. Y las respeto muchísimo, ellas lo saben, que las respeto, siempre saludo. Y entonces, qué mejor manera de aprender de alguien que como ellas. Entonces, lo doy todo, estoy mejorando, ya soy más segura, ya no me achico en un ring, porque antes la verdad me cohibía el ver la arena llena con tanta gente, ya no, Tabata ya no se cohibe, ya es más segura, ya interactúa más con la gente. Entonces yo creo que vamos bien y a lo mejor puede ser que en unos años o en este año dé la sorpresa a lo mejor de ser mejor que una Lluvia, ¿por qué no? Porque ella es mi ejemplo a seguir y tengo que ser mejor que ella.
Sí, estos retos que te pones y que me ha llamado mucho la atención contigo, Tabata, que a pesar de ser hija de Lluvia, a diferencia de otras luchadoras, tanto en redes y eso he notado muy buena aceptación hacia ti, hacia tu personaje, hacia tu trabajo. ¿Por qué crees que se pueda dar esta situación cuando yo realmente en un principio pensaba que iba a ser más el criticar, el decir es que es la hija de Lluvia, es que también es cercana a Último Guerrero, seguramente por eso está en la empresa? Y a diferencia de otras compañeras, creo que te ha tocado una buena fortuna en ese aspecto.
Así es, al principio sí tenía muchas críticas, al principio había mucha gente que criticaba el hecho de ser hija de, alumna de, nieta de, pero es gente que, lo he mencionado muchas veces, es gente que nunca en su vida ha ido a una lucha, nunca en su vida se ha subido a un ring. Entonces, dejo a un lado los malos comentarios, acepto nada más los buenos, y en redes sociales la gente me ha aceptado bien, pero yo creo que me ayuda mucho el que yo misma no me escondo atrás de la sombra de mi mamá. Siempre trato de ser diferente, un estilo diferente, y creo que tenemos estilos muy diferentes mi mamá y yo. Apenas tenía mucho tiempo que no compartía ring con mi mamá, apenas tuvimos en Estados Unidos, compartimos ring, y ella me lo dijo después. Estoy sorprendida porque de la última vez que subimos a un ring a esta vez, has evolucionado mucho, eres muy ya tienes mucha seguridad, mucha confianza, y mi estilo, yo creo que, bueno, yo veo luchas de antes, veo luchas, me encanta ver las luchas de las japonesas de hace muchísimos años, me gusta ese estilo, que es un estilo muy fuerte, muy aventado, me encanta ese estilo, yo creo por los deportes que he hecho, y entonces yo trato de combinar todo, y si se dan cuenta, la mayoría de mis movimientos finales son movimientos que hace el último guerrero, son movimientos que no hace ninguna amazona, ninguna mujer, entonces siempre trato de ser diferente para que no recuerden a Tabata por ser una de dinastía sangre chicana, sino que la recuerden como tal, una luchadora que se llama Tabata.
Y ya para ir redondeando esta plática, con esta sangre chicana, ¿cuándo fue la última vez que pudiste hablar con tu abuelo? ¿Qué pláticas recuerdas con él? ¿Cómo ha sido esa relación en cuanto a consejos y pláticas de lucha libre? Porque me imagino que también se sorprendió de darse cuenta que la nieta era boxeadora y de repente ya estaba arriba de un ring haciendo lucha libre.
Él no lo sabía ya hasta que después pues le llegaron los chismes y se dio la sorpresa de que ya no estaba en el otro, que estaba en la lucha. Tiene mucho tiempo que no lo veo, la verdad tiene muchísimo tiempo que no lo veo, pero si no mal recuerdo vino hace 2 años cuando fue lo de Herederas y él estaba atrás de pasarela y yo entré a saludarlo. Él me dijo que estaba muy muy contento, estaba muy orgulloso de mis viajes a Japón, que aprovechara todo, que aprovechara el aprender el idioma, la cultura, el estilo de lucha libre en Japón. Entonces, y otra cosa, todos saben que él es el amo del escándalo, que es un rudazo, fue un rudazo. Entonces, él sabe que antes me pegaban mucho los comentarios, las críticas, y él me dijo algo que siempre se me va a quedar marcado, es hablen bien o mal de ti, que la gente hable, porque nada más así Tabata se va a hacer conocida. Él lo dice porque él es el amo del escándalo, entonces, ¿por qué no yo agarrar un poquito de eso y ser también escándalo en donde sea?
O sea, ese escándalo, podrían venir sorpresas a lo mejor también después, cambio físico, ¿y por qué no cambiar de esquina?
Ay, también podría ser, ¿eh? También me encanta, bueno, siempre que voy a Japón, casi siempre subo como ruda en Japón.
Okay.
Y me encanta ese estilo también, como que es otra Tabata, como que me sale muy natural el ser ruda. No sé si han visto a Lluvia como ruda, pero también Lluvia cambia muchísimo y me encanta esa faceta de Lluvia más que de técnica. Y yo no lo haría sola, pero si mi mamá se cambia de bando, yo podría seguir sus pasos.
¿Y cómo se decide cuando vas a Japón que estés más como ruda? Al final ustedes manejan las dos escuelas, pero ¿no tiene alguna razón o
no,
solamente...?
No, la verdad es que yo veo el cartel y puede ser que esta ocasión me pusieron de técnica o puede ser que al día siguiente me pongan de ruda, pero normalmente ya me ponen de ruda, no sé el por qué, pero me encanta porque así la gente ve de la escuela que estoy hecha de Último Guerrero, que nos enseñan a hacer de todo, técnicos y rudos.
Y ya para redondear, viene un aniversario más. ¿Hay nervio de ver al señor Último Guerrero sin esa cabellera?
Sí, la verdad es que sí, porque aunque no lo crean, mi mamá le cuida ese cabello. Bueno, mascarillas, le cepilla el cabello, que vete a cortar las puntas. Entonces, la verdad es que yo desde los años que llevo conociéndolo, que lo conozco desde los 7 años, jamás lo he visto sin el cabello largo. Entonces, no sé cómo se vaya a ver. Esperemos no pierda, porque yo sé de qué está hecho Último Guerrero, que es un luchador de otro nivel, y él va a ganar.
Esperemos que no pierda. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, vamos a aprovechar ahorita para poner aquí cómo sería un Último Guerrero perdiendo, un Último Guerrero pelón. pero sería difícil, ¿no? Más por lo que implica su cabellera.
Ay, sí, porque la verdad es que creo que es algo que forma parte del personaje de Último Guerrero, su cabellera. Entonces, ay, no sé, se vería muy raro. Aparte, pobre, porque va a sufrir bullying en la casa por parte de todos.
¿Qué preferirías? ¿Lluvia sin máscara o Último Guerrero sin cabellera?
Ay, se va a escuchar feo, pero me gustaría que vieran a una Lluvia sin máscara. Bueno.
Van a decir que son las gemelas de la lucha libre.
Aquí está Lluvia sin máscara hace unos años. No, la verdad es que mi mamá es una mujer muy guapa y también le quedaría súper bien estar sin máscara para que la conozcan. Y mi mamá no aparenta su edad. Mi mamá es joven y aparte no aparenta su edad, parece mi hermana. Entonces me gustaría que la vieran sin máscara, la verdad.
Pues sería interesante. Ojalá que Lluvia pronto se anime a tener esa lucha de apuestas de máscaras. Tabata, gracias por estos minutos. Muchas que gracias. Sigan los éxitos para ti. Seguiremos al pie del cañón para ver cómo va creciendo tu carrera.
Gracias.
Así la charla con Tabata, la niña bonita de la lucha libre.
Deporte Express.
Qué gusto saludarlos, amigos de la Octava Sports. Continuamos con la información del tenis en esas coberturas que hemos tenido en los últimos meses en el Abierto de los Cabos, en el Cancún Country Open, donde ya hay una figura emergente hablando de posibles deportistas mexicanos que puedan hacer algo importante en los próximos años. Sabemos que al tenis le ha costado mucho el poder crear figuras en México. Sabemos que México desde el Pelón Osuna no ha tenido una figura importante. Quizá en doble sí, con Santi González, pero en singles no ha podido encontrar a esa figura que pueda competir a nivel mundial en los primeros lugares. Rodrigo Pacheco lo ha intentado, ha ganado ya un par de partidos en la ATP, 1-250, 1-500, pero no ha sido suficiente para subir al top 100 del ranking, que es algo que le urge al tenis en nuestro país. Hay una figura que se está formando, un tenista emergente de solo 14 años, se llama Patricio Álvarez, que está rompiendo récords y está ganando trofeos a nivel individual. El tenista de 14 años es número 2 del ranking mundial en su categoría, es multicampeón de los nacionales en México, 3 años consecutivos ganando el circuito nacional en nuestro país, y sobre todo ya tiene esta posibilidad de ir vislumbrándose como un prospecto interesante, porque ha podido competir en torneos internacionales en Europa y en Sudamérica con buenos resultados, siendo campeón en dobles recientemente en Europa y con un campeonato también y un subcampeonato en Sudamérica cuando hizo una gira en Ecuador, en Colombia, en Paraguay y en Chile. Así que tuvimos la oportunidad de platicar con Pato Álvarez. ¿Cuáles son las expectativas que tiene este tenista mexicano de cara a los próximos años? Lo invitaron al Cancún Country Open, donde pudo pelotear con Robert Hurkacz, ex número 6 del mundo. Pudo pelotear también con otros tenistas muy interesantes que han podido tener esta chance. Y sobre todo que ahora tendrá la oportunidad de formarse en los próximos torneos después de estas experiencias que ha vivido y seguir creciendo de manera rápida para poder meterse al circuito de la ATP. Esta fue la entrevista que tuvimos con Pato Álvarez.
Deporte Express.
Muchas gracias por estos minutos. Cuéntanos un poco, a ver, tienes 14 años y ya has ganado varios torneos en México. Hoy en día eres uno de los prospectos más importantes que hay en el tenis. ¿De dónde nace esta afición por el tenis?
Pues yo creo que nace por mi familia, la verdad, por mi papá, por mi mamá, por mi familia, por mi tío. Y yo creo que más que nada empezó ahí por la familia, porque yo veía desde cómo ellos jugaban cuando yo estaba chiquito y pues ya me empezó a gustar y ya desde ahí pues ya le empecé a dar desde pequeño.
Y hoy tuviste la oportunidad de venir a este Challenger, de estar en Cancún jugando y viendo jugar a muchos de los grandes tenistas que hemos tenido en los últimos años, y tuviste la oportunidad de pelotear con Hurkacz. ¿Cómo fue esta experiencia de pelotear con un top 10 del mundo en algún momento?
Claro, no, pues la verdad muy bien, pues la experiencia muy padre, y pues yo creo que más que nada entrenar al lado de ellos, pues yo creo que te da una motivación muy linda, la verdad, y yo creo que te dan unas ganas de entrenar más, o sea, sabes, de que ver entrenar igual a Wawrinka, a todos ellos, pues la verdad se me hace muy bien, porque estás al lado de ellos, estás con unos que pues, en algún momento fueron los mejores del mundo, por decir, dices que Hurkacz, igual Wawrinka pues, ganó Roland Garros, no me acuerdo bien qué año, o sea, la verdad, pues muy, muy padre, la verdad, estar al lado de ellos y entrenar con ellos.
¿Cómo fue, a ver, la experiencia de vivirlo, ¿no? ¿Cómo fue ese peloteo? ¿Cómo te trató? No,
pues al principio yo estaba muy nervioso. Yo empecé que calentando y ahí medio, al principio pegando varios marcos. Pero bien, la verdad, ya después ya le empecé agarrando a su bola. La verdad, pues una bola muy pesada, todo lo agarraba acá arriba. Pero bien, igual ahí me empecé a empezar metiendo a la bola, a agarrar más ritmo. La verdad, muy bien. Y él, la verdad, muy buena onda. Su coach igual, muy buena onda. Y tenía un preparador físico que es español. Pues la verdad, ahí mi inglés la hago todavía ahí un poco, más o menos está un poco malo, pero ya le estoy agarrando ya por decir, no entendía algo y él me traducía, pero bien, la verdad muy buena onda ellos y muy bien.
Mencionaste a Stan Wawrinka, ¿cómo ha sido el convivir con él estos días al ser una leyenda del tenis?
Claro, no, la verdad muy bien porque veo cómo calientan, cómo comen todo, por decir... No sé, veo igual entrenar, de que sus entrenamientos, ya por decir, me doy una idea de cómo ellos entrenan para yo, por si en algún momento ya más grande o ahora igual, ver por decir, cómo entrenan para yo hacerlo, ¿sabes?
¿Cuál es tu sueño, Pato, en el tenis? ¿Qué es lo que te gustaría llegar a hacer? Estás muy joven, te queda mucho camino, pero ¿con qué sueñas en este día a día?
Yo creo que ahora, no sé, yo creo que primero, no sé, en ITF yo creo que llegar... No sé, a jugar los 4 Grand Slams de Main, por decir. No sé, obviamente, si se puede llegar a lograr, pues igual jugar ahí, no sé, llegar a jugar de que semifinal, cuartos, final, ¿sabes? De que, no sé, a mí me gustaría jugar en Wimbledon porque pues, tiene mucha historia. Igual Roland Garros me gusta mucho porque pues, fui ahora a sus instalaciones en Francia y muy bonitas, García muy buena y pues, yo creo que. Esos dos son los más importantes. Yo creo que llegar a jugar en sus instalaciones y jugar a Mindro, yo creo que ahorita de juniors ese sería mi sueño. Ya después, pues yo creo que después darle, por decir, a pro y ya llegar a jugar, no sé, igual otros grandes rounds, pero más de pro, ¿sabes?
¿Tienes algún ídolo en el tenis?
Sí, yo creo que ahorita mi ídolo sería... Pues, vi la serie de Rafa Nadal, la verdad, muy buena y pues yo creo que ahorita él sería mi... O sea, siempre ha sido mi ídolo desde chiquito, pero yo creo que él es el que siempre ha sido más.
¿Qué te gusta de Rafa?
Yo creo que su hambre de ganar, que nunca se rinde, por decir, ves a otros profesionales rompiendo raquetas y él, pues es... Él nunca ha roto raquetas, o sea, no sé si le pegaba, pero por decir, romper raquetas, ¿no? Y pues yo creo que por eso es el ídolo de muchos.
Y actualmente, pues hay dos que marcan la diferencia, ¿no? Sí. Sabemos que ahí está Sinner y Alcaraz. ¿Quién te gusta más de los dos?
Ahorita, hoy en día, yo creo que Sinner, por su... Es que siento que Alcaraz, no sé, como que le está ganando más la fiesta, más por decir, de que irse con chicas, yo qué sé. Yo creo que Sinner está más enfocado en lo que es lo suyo, ¿sabes?
Deporte Express.
Momento de despedirnos, amigos de la Octava Sports. Una entrevista ahí con Pato Álvarez, 14 años, multicampeón nacional. Una gran carrera la que seguramente podría tener Pato Álvarez y se convierte en el prospecto número uno de México en los próximos años en el tenis. Saludos a todos los que nos sintonizaron. En nombre de todo el equipo de trabajo encabezado por Enrique Beas, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.